Marquetech, episodio 35. Marquetech hoy está de manteles largos y alfombra roja. Hoy cumplimos una meta: tener a nuestro primer invitado de honor en este podcast. Nada más y nada menos que Joan Boluda, consultor de marketing digital y reconocido podcaster de no solamente uno, sino dos canales súper exitosos. Sumando las miles de escuchas por capítulo, Joan se ha consolidado como una autoridad de los negocios por internet. Además, este rockstar del emprendimiento cuenta con un abanico de cursos en su página de boluda.com, que se encuentra actualizándose de forma diaria. O sea que todos los días hay una nueva clase cortesía de Joan y sus increíbles profesores que abarcan todos los temas necesarios para emprender en internet. Pero dejemos que el mismo Joan nos platique más a detalle. Joan, ¿cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de la vida. Estoy súper contento de estar aquí y más de ser el primer invitado. O sea que estoy contento de, mira, inaugurar esta nueva saga de invitados que espero que tengas mucho, ¿eh?
Créeme que nosotros, bueno, estoy muy, pero muy emocionado por el hecho de que seas mi primer invitado. Y sobre todo una autoridad, como eres tú. Pero bueno, cuéntanos quién eres y cómo iniciaste en el mundo de los negocios por internet.
Pues mira, yo soy, como bien has dicho, Joan Boluda, consultor de marketing online y también formador de, bueno, nuevas tecnologías de marketing, etcétera, ¿de acuerdo? Aparte de los cursos que tengo en boluda.com, también soy profesor asociado en ESADE y siempre voy dando cursos físicos, presenciales a empresas. Entonces, ¿cómo empecé con todo esto? Pues mira, precisamente no enseñando, sino recibiendo clase, porque fue en la carrera, en la universidad, estoy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y fue precisamente durante la carrera cuando nos propusieron hacer un concurso de una página web. Entonces, en ese caso, mi grupo optó por hacer un supermercado online. Bueno, pues tuvimos suerte y ganamos el concurso. Es un concurso que se daba juntamente con Microsoft. Y a partir de ahí empezaron los profesores, propiamente, que ellos tenían su trabajo aparte de ser profesores, empezaron a pasarme clientes. Me decían, ay, Joan, tengo un cliente que necesita una página web, tengo un cliente que necesita esto, lo otro. Y a partir de ahí empezó. Creé la empresa con mis compañeros mientras estábamos en segundo de carrera. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Luego, por el 2001, 2002, más o menos, hubo la crisis de las .com y la gente empezó a ver que Internet no era magia, sino que tenías que trabajar igualmente. Los precios de las páginas web bajaron y, bueno, tuvimos que cerrar la empresa. Pero me reconvertí gracias al marketing online, que es precisamente lo que hago ahora. Porque en lugar de dedicarme a tema de páginas web, es decir, simplemente diseño y desarrollo, opté porque me lo pedían los clientes. De hecho, los mismos clientes me decían, Joan, tú que nos has hecho una página web, ahora queremos salir en Google. Y yo les decía, hombre, pero yo esto de Google yo no lo hago, ¿no? Yo esto de el SEO no lo hago, por aquel entonces aún no había AdWords, o sea que fueron los clientes que me dijeron, bueno, pero ya te conozco, te tenemos confianza, venga, haz esto. Y empecé poco a poco por ahí, pues hace ya unos 16 años con la tontería, y empecé a trabajar con temas de marketing online, lo poco que había. Y desde entonces, pues claro, se han ido apareciendo novedades, nuevas redes publicitarias, Facebook ha empezado a monetizar también con sus anuncios, apareció AdWords. Y poco a poco, pues a medida que han ido apareciendo cosas nuevas, pues yo, encantado de la vida, he ido aprendiendo y ahora, pues mira, a eso me dedico.
Tú has sido un pionero en el mundo de los negocios por internet.
Estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque de hecho yo estudié administración de empresas, pero mira, como siempre me ha gustado mucho la programación, las asignaturas que elegía en el último año de carrera eran todas de administración de nuevas tecnologías, de internet, de programación y tal. Y esa mezcla explosiva de negocios e internet, pues mira, yo estaba ahí en el momento ideal, pero nada, fue cosas de la vida, del destino.
Como tú lo has dicho, estar en el momento adecuado, conociendo las herramientas adecuadas y sobre todo también al tener las habilidades y la actitud adecuada, pues te transformaste, ahora eres una autoridad en los negocios por internet.
Bueno, no tanto. Pero vamos, estoy contento de cómo va todo, pero sí, vamos, mucho trabajo, mucho trabajo.
Dime, Joan, ¿consideras que todos pueden convertirse en un emprendedor?
Por supuesto. Por supuesto, he visto de todo. Aún no he visto ningún perfil de persona que se resista a eso. He visto jubilados de más de 65 años montar sus negocios. He visto gente que en la carrera ha montado negocios. He visto amas de casa reconvertidas a empresarias y madres trabajadoras emprendedoras. He visto gente que estaba con el problema de que estaba en el paro, con más de 5 o 6 años en el paro, que se le había acabado el paro y no tenía nada de ingresos, montar su propio negocio. O sea, por supuesto, porque la gracia de Internet es que nos ha, de alguna forma, democratizado la posibilidad de que todo el mundo se gane la vida desde casa, o se gane la vida, si no es trabajando desde casa, desde una oficina, desde un coworking, pero se gane la vida con lo que sabe hacer. Y eso es, vamos, vital. Antes era imposible hacer esto. Sin Internet, sin la globalización, sin el mercado al cual podemos llegar gracias a muy pocos recursos, era imposible ganarse la vida de esta forma. Pero ahora, gracias a Internet, al marketing online y tal, vamos, es muy factible. Tú piensas que hay empresas que para entrar en el mundillo del marketing tenían que pagar, no sé, pues una página entera en un periódico nacional, y eso igual suponía 50, 60 mil euros para aparecer un día en un periódico, que después el periódico ese iba a la basura, o para poner un anuncio de televisión o un anuncio en la radio. Tenían que pagar verdaderas pequeñas fortunas. En cambio, ahora, gracias al marketing online, te puedes dar a conocer con muy, muy escasos recursos, con prácticamente, vamos, low cost total, puedes darte a conocer. Evidentemente, tienes que tener tu producto, y tiene que ser un producto bueno, tiene que ser un producto de calidad. Un producto o un servicio, ojo, ¿eh? No hace falta que sea que fabriques. Pero si tú partes de eso, de algo de calidad, vamos, no deberías tener ningún límite que te impida vivir de tu proyecto.
Pero bueno, Joan, al momento en que tú ya cumplimos con ese aspecto, digamos, ya sabemos qué es lo que podemos vender, ¿cuál es el medio que consideras más efectivo para hacer crecer tu negocio?
Vale, esto dependerá un poco, es una pregunta, y como todo en el marketing, depende. ¿Por qué? ¿De qué depende en este caso? ¿De dónde está tu público? Claro, hay muchas vertientes del marketing online. Podemos hacer SEO en Google, podemos hacer anuncios en AdWords, podemos hacer anuncios en Facebook, podemos hacer marketing de afiliados, podemos hacer trabajar con influencers, podemos hacer, vamos, hay pues tranquilamente 20 o 30 opciones, ¿no? ¿Y de qué dependerá? Pues de tu caso, de tu producto y sobre todo de dónde están tus clientes. Claro, lo que no puedes hacer es pensar, esto es como las dietas, no puedes decir, mira, esta dieta, esta persona le ha ido bien, yo me voy a copiar la dieta y me irá bien. No. ¿Por qué? Porque esa persona igual va al gimnasio cada día y tú no. O tú vas al gimnasio cada día y esa persona no. O esa persona le sobraban 20 kilos y a ti solo te sobran 5. O esa persona, yo sé, es alérgica al gluten y tú no. Claro, depende de muchas cosas. Con el producto es lo mismo. Depende. ¿Dónde está tu cliente? ¿Dónde aparece? ¿Es mejor hacer un, yo sé, pues por ejemplo, posicionamiento en Google o anuncios en Facebook? Mira, hay un caso muy interesante de un cliente mío que fabrica soportes para televisión. Son estos ganchos que se colocan en la pared. Entonces puedes colocar la tele y girarla y tal. Claro, y quería hacer campañas en Facebook. Claro, un soporte de tele no es carne de cañón para Facebook. O sea, la gente no puede segmentar bien para ver exactamente quién lo va a ver. La gente tampoco le va a hacer me gusta un soporte de televisión. Ojo, si fueras la televisión en sí, lo mismo. Esto es como comparar, yo qué sé, pues el fabricante de un fabricante de frenos de coche con un fabricante de coches. El fabricante de frenos de coche, por mucho que esté en Facebook y que se anuncie, ahí la gente no le va a dar a me gusta. En cambio, un coche sí. Un coche, un modelo, transmite mucho más. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, volviendo al caso que te decía de los soportes de televisión, en lugar de hacer una campaña en Facebook, que es lo que pretendían, se usó ese mismo presupuesto para hacer campañas de email marketing. Hicimos una campaña de email marketing a todos los hoteles de España. ¿Por qué todos los hoteles? Porque, bueno, ya sabemos que los hoteles tienen en la habitación, en todas las habitaciones tienen televisor. Entonces, ahí les iba perfecto decirles, mira, vamos a hacer unas ofertas, unos precios, para que podáis colocar en todas las televisiones de todas las habitaciones, vamos a poder colocar este soporte de tele, que es esta especie de gancho, para que quede la mesa libre o no necesite mueble, etcétera. Y eso funcionó muchísimo mejor. Otro caso también muy interesante, relacionado con esto, por ejemplo, era un cliente que fabricó un aparatito, un cacharrito que se añadía a lo que es la alcachofa de la ducha, de cuando te duchas, de por dónde sale el agua, se incorporaba ahí eso y entonces gastaba menos. Entonces te daba igual la ducha de sí, pero era una especie de difuminador y gastaba mucho menos. Entonces esto estuvo probando en Facebook y estuvo probando en AdWords y no le funcionaba nada. Y optamos una vez más para hacer una campaña y en eso, en esta ocasión, se hizo una campaña de email marketing a todos los gimnasios. ¿Por qué los gimnasios? Una vez más, porque los gimnasios les interesa muchísimo, porque gastan muchísima agua, porque todos los socios van ahí y se duchan. Y si necesitan un minuto, o dos minutos, o cinco minutos, mucho mejor que sea con ese difuminador que ahorra agua, y que no directamente con el chorro de agua normal, que van a gastar mucho más. Pues eso tuvo mucho más éxito. ¿Por qué? Porque utilizamos el canal adecuado. Pero una vez más, dependerá de cada producto, de dónde está tu cliente. Yo, por ejemplo, tengo, como tú bien has dicho, los cursos de marketing online. Claro, es un tipo de cliente, pero si yo fuera una discoteca, pues no estaría anunciándome ni en las redes sociales a las mismas horas, ni los mismos canales, ni usaría el mismo lenguaje. Entonces, dicho esto, que es un gran depende, muy grande, si tuviera que elegir una única forma, que digas, Joan, imagínate que tú tuvieras que elegir una forma, quitar todo el resto, renunciar a todos, sin duda alguna, inbound marketing. Son las palabras mágicas. Inbound marketing. ¿Qué es el inbound marketing? Es el marketing que incluye el marketing de contenidos, ¿no? Es un marketing que cambia totalmente el paradigma del marketing que teníamos hasta ahora. Hasta ahora el marketing era un marketing push, push de empujar. Tú estás mirando una película, ¡zas!, un anuncio, te lo empujan. Tú estás mirando una página web, ¡zas!, un banner, empujan ahí. Tú estás mirando un vídeo en YouTube, ¡zas!, anuncio, empujado ahí. En cambio, el inbound marketing es al revés. Es una estrategia de pull, de estirar. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente va a llegar a ti porque te busca, porque busca tu producto, porque busca tu servicio, porque busca a alguien que hable de algo. Por ejemplo, con tu podcast mismo, ¿no? Marketech. Claro, tú hablas de todo. Hablas de desde la importancia de decir que no, a cómo conseguir clientes por correo electrónico, al síndrome del objeto brillante. Bueno, has hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que va a Google y busca información sobre eso. Dice, quiero saber sobre esto, por ejemplo, este síndrome que he escuchado, o cómo conseguir, yo qué sé, ser copywriter, o cómo, da igual, o sobre la Semana Nacional del Emprendedor, ¿no?, que también hablaste. Claro, simplemente lo que se tiene que hacer, en este caso, es van a Google, buscan la información y llegan a tu podcast. Fíjate la diferencia. Tú no les has colocado un anuncio en las narices, tú no les has hecho una campaña de marketing, no les has hecho nada. Han sido ellos que han llegado a ti. Entonces llegan y ven tu marketing de contenido. En este caso, pues por ejemplo, tu podcast, ¿no? Y dicen, hostia, pues mira a este tío, hostia, habla de esto, del otro. Se suscriben, te escuchan y han llegado a ti a través del pool. Es decir, ellos han buscado y te han encontrado. Encuentran, en este caso, un podcast, un blog, da igual, ¿eh? Un marketing de contenidos, unos contenidos que les interesan, y a partir de ahí tú pasas a ser su voz de referencia. Y eso es clave. En el momento en el cual tú pasas a ser una persona de referencia para tu público, ya está, ya lo has conseguido. O sea que sin ningún tipo de duda me quedaría con el inbound marketing.
El aportar un valor agregado al momento de comunicar algo atrae muchos clientes. Bueno, mucha audiencia, que esa audiencia más adelante se puede monetizar, como nos lo has explicado de forma constante en tu podcast de Marketing Online. Pero dime, Joan, ¿podemos nosotros ver tres fuentes con las cuales uno podría darse a conocer? En este caso, hace algunos ayeres teníamos el boom de los blogs, habían muchos bloggers y salían. Hoy por hoy tenemos muy de moda los youtubers, y ahora tú le preguntas a un niño de 5 años qué quiere ser de grande y ya no te dice que quiere ser ingeniero o maestro, ahora quiere ser youtuber. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a los podcasters? ¿Cuál es el futuro del podcast para Joan Boluda?
Brillante. Sin ningún tipo de duda, brillante. No el mío, en general, el sector. El sector del podcasting está en expansión total. O sea, ahora cada vez más, vamos, pues que no tiene nada que ver las cifras de un año con la del año anterior. Está creciendo más y más. Yo te diré, tengo que confesar algo. Yo cuando empecé a oír lo de los podcasts pensé que, vamos, que esto no tenía futuro para nada. Pensaba, cuando lo aprendí el concepto, me decía, no, son unos que se graban y después lo publican y la gente lo escucha. Y yo pensaba, hostia, esto es un tío, un matado que está en casa, se graba y esto no lo debo escuchar ni el tato, ¿no? Porque ya me explicarás, es como alguien que quiere ser locutor en la radio, pero no le dejan y se graba él y en casa y ya está. No podía estar más alejado de la realidad, porque cuando empecé a indagar, porque claro, esta era mi opinión, porque a mí siempre me gusta contrastarlo, ¿no?, con la realidad, y pensé, bueno, voy a echar un vistazo. Y empecé a mirar podcasts, empecé a encontrar podcasts y vaya, empezaron a gustarme. Y digo, hostia, pues esto está muy bien, estos tíos saben de lo que hablan, estos tíos son buenos. Y empecé a suscribirme a podcast. Y finalmente fue cuando yo dije, es que yo tengo que lanzar un podcast. O sea, me gusta tanto que voy a lanzarlo, ¿no? Bueno, pues ya te digo, de pensar que esto no era nada, a darme cuenta que esto es la panacea. Yo en 4 o 5 meses con mi podcast capté más clientes que en toda mi historia posteando en blogs. O sea, imagínate. ¿Por qué? Por un tema de competencia. No hay competencia ahora actualmente. Tú buscas cualquier tema, incluso en todo lo que serían los podcasts latinos, españoles y tal, incluso en Estados Unidos, y comparado. Imagínate ahora que alguien dice, voy a hacer un blog y voy a hablar de Apple, de productos de Apple. Al igual, con un blog, al igual te das a conocer. Imposible, se está plagado, pero es que está plagado de blogs que hablan de esto. En cambio, un podcast. Ah, bueno, un podcast sí, hay, por supuesto que hay, muy pocos. O sea, los podemos mencionar y podemos hacer un listado de 10 o 12. Pero es que esto no es nada, es miseria comparado con el número de blogs. Pues esto de cualquier temática. Sí, actualmente la dificultad es en encontrar yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es patrocinar. Bueno, mis clientes tienen un presupuesto para publicidad y entonces en ocasiones les digo, pues mira, podríamos patrocinar un podcast, ¿no? Me dicen, ah, bueno, pues venga, adelante. Pues a mí lo que me cuesta es encontrar un podcast que encaje con lo que hacen mis clientes. Claro, ¿por qué? Porque no hay suficientes podcasts aún. O sea, imagínate si es fértil el tema del podcasting para darte a conocer. O sea, es que sin ningún tipo de duda, el número de competidores que tendrás en podcast que hacen lo mismo que haces tú va a ser ínfimo comparado con un canal en YouTube, comparado con un blog, comparado con cualquier tipo de contenido que puedes crear. Además, el podcaster, bueno, el que escucha, el oyente de un podcast, es alguien que lo ha buscado. O sea, ha bajado una aplicación para podcast, ha ido al buscador ese, lo ha buscado, lo ha visto, le ha gustado, se ha suscrito. Ese tipo de persona es mucho más fiel, mucho, mucho, mucho más que alguien, yo qué sé, pues que simplemente un día mira por YouTube y ve un vídeo relacionado y le echa un vistazo. No, es alguien a quien tú le susurras al oído, porque normalmente el podcast se escucha pues con los auriculares y tal, y es algo que es de uno a uno, aunque haya una gran audiencia, es muy personal. O sea que este tipo de calidad en la audiencia, porque la audiencia de un podcast es extraordinaria, esto no se da en ninguna otra red social. Todo esto sumado al hecho que cada vez hay más podcasters, cada vez hay más mercado, cada vez es más conocido. Por ejemplo, en el momento en el cual iOS llevaba ya la aplicación de podcast directamente, sin tenerla que bajar, ahí hubo un subidón. Ahora que todos los coches ya llevan el tema de Apple CarPlay, que te permite escuchar los podcasts en el coche, también se ha notado una barbaridad. Todos estos pequeños pasos que vamos viendo llevan simplemente al hecho de que cada vez se va a consumir más podcasting. Y para muestra, vamos, un botón, el hecho de que las radios actualmente están ya troceando sus programas y colocándolos como podcast. O sea, que las radios nacionales digan, ostras, esto del podcasting parece interesante. ¿Sabes qué? Voy a pillar todo lo que emita en directo, después lo grabaré, lo dividiré en trozos y lo subiré en podcast y voy a hacer, si tengo en la parrilla 20 o 30 programas, los voy a crear 20 o 30 podcasts y que la gente lo escuche cuando tenga tiempo, cada uno en su momento, que es la gracia del podcasting. O sea, si los grandes canales han hecho esto, vamos, es que señal inequívoca que esto es el futuro de la radio.
Claro, Joan, estoy completamente de acuerdo con lo que has mencionado. Con tu trabajo como gran podcaster, como consultor de marketing digital, prácticamente haces, creo que de todo. Hay algo que todos los que somos tus fans siempre nos hemos preguntado. ¿Cómo hace Joan Boluda para levantarse motivado y hacer un nuevo capítulo de Marketing Online 5 veces a la semana, estar pendiente de su trabajo como consultor y a la vez atender a su familia?
Ah, magia. Mis días, tengo un pacto con el diablo. No, en realidad es cuestión de organización, sobre todo organización. Piensa que todo el mundo tiene 24 horas. A partir de aquí las puedes aprovechar muy bien o desaprovecharlas muy bien. En ese sentido, yo precisamente en el curso de productividad y cuento cómo trabajo yo, ¿no? Y como bueno, para empezar me levanto muy pronto, voy a hacer un resumen muy rápido, pero si queréis más, pues ahí lo tenéis paso a paso, ¿no? Pero vamos, yo me despierto cada día a las 4:30 a.m. O sea, yo madrugo muchísimo. Esto empezó porque yo tenía que darle el biberón a esa hora cuando tuve mi primer hijo, hace 6 años. Y bueno, después de darle la toma, entre que preparaba la leche, lo calentaba, le daba el biberón, le cambiaba el pañal, todo, pues yo quedaba desvelado, ya no tenía sueño, ya me quedaba despierto. Y claro, para estar en la cama, pues mirando el techo, pensé, mira, ¿sabes qué? Me voy al ordenador y voy a trabajar un poquito y así avanzo. Y me di cuenta que, vamos, durante ese rato hasta que la gente empezaba a despertarse, yo trabajaba muy bien. No había nadie que enviara correos, no había llamadas, no había interrupciones, no había ningún tipo de nada. Yo estaba súper centrado, súper focalizado. Esto, claro, cada uno tiene sus biorritmos y a algunos les servirá y a algunos no. Algunos son más ave nocturna, pero yo no. Y me di cuenta que eso era la panacea. O sea, que mi hijo dejó de tomar el biberón, pero yo seguí. Mi cuerpo, de hecho, se despierta solo. O sea, una de las cosas que siempre digo es, sí, yo me despierto muy pronto, a las 4:30, pero me despierto solo. O sea, no hay despertador. Mi cuerpo ya se ha acostumbrado y a las 4:20, 4:30, 4:40, depende un poco del día, pues se despierta solo. El hecho de despertarse sin esa irrupción que es la alarma del despertador, vamos, yo ya no sé lo que es escuchar un despertador por la mañana, pues me despierto solo. Y eso yo creo que influye, porque me levanto súper contento, ¿no? Entonces, bueno, lo típico, pues hago mi ejercicio, ducha, desayuno y tal. Y entonces lo que hago, lo primero de todo, grabar la clase del día y además el podcast. O sea que a las 8 o 9 de la mañana yo ya lo tengo todo lo importante, que es el marketing de contenidos, la clase que grabo cada día y el podcast que grabo cada día, ya lo tengo hecho. Y a partir de ahí, de las 9 hasta el mediodía, pues entonces sí, es el día a día. Pues trabajo con mis clientes, contesto correos electrónicos, todo este tipo de cosas ya del día a día. ¿El problema cuál es? Que mucha gente lo que hace es primero se levanta más tarde y luego empieza a trabajar con las cosas del día a día. Es decir, lo urgente, ay, tengo que contestar este mail, ay, tengo que acabar lo de aquel cliente, ay, tengo... Y fíjate que cuando acaba, pues no ha tenido tiempo de hacer lo importante. Y en este caso, ¿qué es lo importante? Cada uno tendrá lo suyo, pero en mi caso es el marketing de contenidos, crear el podcast y crear... Claro, es vital que yo haga ese podcast, es urgente que yo grabe ese podcast, no es urgente, pero es importante. Y es ahí la clave. Porque ¿qué pasa? Que las cosas importantes se van dejando, a cambio de las cosas urgentes, las del día a día, lo de contestar un mail, contestar el teléfono, hacer esa llamada, todo este tipo de cosas. Pues sí, yo siempre recomendaría, lo primero que tienes que hacer, lo primero, es lo importante, aunque no sea urgente, aunque no pasaría nada si hoy no lo hicieras, porque ese es precisamente el problema. Como no pasa nada si hoy no lo haces, pues bueno, lo vas dejando. El ejemplo típico, tenemos que traducir la web para empezar a vender en otro país. Bueno, y se va dejando, como no es urgente, se va dejando y nunca acabas de crecer, nunca acabas de exportar, etcétera. Pues este tipo de cosas importantes se tiene que hacer lo primero. Y luego, evidentemente, las cosas del día a día, ¿no? Pero ya en segundo término. Pero esa reserva de un par, 3 horas al día para hacer lo importante es vital, vital. Luego el día a día y finalmente por la tarde es el momento ya más de mis peques, ¿no? Y los voy a buscar al colegio a las 5 y durante la tarde, a no ser que pase algo, siempre voy mirando el correo, a no ser que haya alguna urgencia, pues esa es para la familia, igual que el fin de semana. O sea que un poco este viene a ser el esquema. Pero cada uno, ya te digo, este es el mío y puede no funcionar a la mayoría de gente. Igual hay alguien que dice, no, es que yo trabajo mejor hasta las 3 de la mañana y me despierto más tarde y hago lo importante a esta hora o a otra hora. Bueno, fantástico, chapó para ellos. Pero tenéis que buscar un sistema que sea eficiente en función de vuestro caso. Hay gente, por ejemplo, que trabaja y estás lanzando su proyecto. Bueno, evidentemente, si trabajas y además lanzas tu proyecto, tendrás que montarlo de forma distinta. Igual trabajar más los fines de semana, etcétera. Pero sobre todo, que haya un método detrás. Porque el gran problema es ir sin ton ni son, dando palos de ciego. Decir, bueno, ahora esto, ahora lo otro, sin saber. La clave, al fin y al cabo, es tú debes controlar el día. El día no debe controlarte a ti. Si tienes eso como máxima, sin ningún tipo de problema, vas a ser mucho, mucho más productivo.
Como sabrás, este podcast de Marketech está dirigido a todos los que somos oficinistas. Aquí en México a los oficinistas se les llama de apodo Godines. Entonces, está dirigido a todos los Godines que tenemos ganas de emprender. ¿Tú consideras algún aspecto importante a tener en cuenta cuando se decide dar ese salto de godines a emprendedor?
Hombre, por supuesto que sí. Hay muchísimos, madre mía, y esto daría para un curso entero, ¿no? Pero sobre todo, a ver, hay algo que es clave. Lo que deberíamos hacer antes de cualquier cosa, bueno, dependerá del caso de cada uno, ¿no? Porque hay gente que simplemente podría, si no tienes responsabilidades, pues puedes empezar a emprender, dejarlo todo y ya está, ¿no? Pero algo que siempre deberías hacer, antes que nada, es hacer un pequeño estudio, tengas la idea que tengas de negocio, hacer un pequeño estudio low cost. Hoy en día somos unos grandes afortunados, pero es que no sabes hasta qué punto. Mira, si nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hubieran dado un brazo para tener las herramientas que tenemos ahora de análisis de mercado gratuitas. O sea, gratuitas. Hay algunas de pago, pero es que solo con las gratuitas podemos tener clarísimo si hay mercado o no hay mercado para nuestra idea. Entonces, ¿a qué me refiero? Cosas como, por ejemplo, Google AdWords. Tú vas a Google AdWords y sin hacer la campaña en sí, sin invertir, tú puedes mirar cuántas búsquedas hay a través del estimador de tráfico que tiene Google. Tú vas a Facebook y sin tener que hacer una campaña de Facebook Ads, tú simulas que vas a hacer una campaña de Facebook Ads y te dice cuánta gente está dentro de tu, por decirlo así, de tu público objetivo, ¿no? A través de la segmentación, tú les dices, mira, por ejemplo, imagínate que vas a lanzar una app, dices, vale, ¿cuánta gente de esta edad, que sean hombres, que tengan un iPhone 6 y que vivan cerca de esta ciudad, existen? Y te lo dicen. Y te dice, pues mira, hay tantos. Bueno, esto antes era imposible. Tenemos también Google Trends, o sea, tenemos una de herramientas. En el libro mío lo comento, también tengo en el podcast también, ya te pasaré el enlace por si quieres dejarlo, y comento un poco estas herramientas gratuitas que te permiten saber si hay alguien al otro lado, si hay agua en la piscina. Porque si no, claro, lo que podemos hacer, que esto no lo aconsejo. Yo siempre aconsejo, siempre, siempre, empezar tu empresa lo antes posible. O sea, aunque estés en la carrera, aunque estés estudiando, aunque no hayas hecho nunca nada, aunque no tengas experiencia, tú monta la empresa, porque es la forma de aprender. O sea, yo la mía la monté en segundo de carrera y la cerré, pero aprendí una barbaridad. Aprendí mucho más que la asignatura de creación de empresas. ¿Por qué? Porque yo la creé. Yo tuve que ir al notario, tuve que ir al gestor, tuve que hacer los papeleos, tuve que poner el dinero inicial. O sea, yo esto tuve que hacer. Y cuando tú lo tienes que hacer, lo aprendes sí o sí. En cambio, cuando es una asignatura, que es lista de cosas que tienes que hacer para montar una empresa. Punto uno, punto dos, punto tres. Esto es efímero, esto se te va a olvidar dos días después del examen. Crea la empresa y te quedará grabado en fuego. En el cerebro. ¿Por qué? Porque habrás ido ahí, lo habrás vivido, te habrás equivocado. Sí, claro que te equivocarás. Seguro. Es que si montas una empresa y piensas que montando una empresa vas a triunfar a la primera, vamos, es que vas a ser un tío afortunadísimo. Tienes que probar una. No funciona, otra cosa. No funciona, otra cosa. Y a la cuarta, a la quinta, pues ya acertarás. Pero esto es como, yo siempre lo comparo con lo mismo, como pillar un arco con flecha, que nunca has tocado un arco con flecha y decir, venga, dale a la diana. Si es la primera vez que lo haces, apenas, vamos, con suerte no te vas a matar con la flecha. Pero cuando lo haces una vez, segunda vez, tercera vez, le pillas el truquillo y al final, flash, das de la diana. Pues ser emprendedor es lo mismo. Probarlo no funciona. Otra vez, otra vez, otra vez. Y a la quinta o la sexta lo vas a hacer. Entonces yo lo que digo es, empezad cuando antes. ¿Cuándo antes? Porque si tienes que equivocarte tres o cuatro veces antes de acertar, pues bueno, cuanto antes empieces, antes vas a acertar. O sea que sobre todo probarlo. Pero ojo. De la misma forma que digo que tienes que probarlo, lo antes posible, también digo, antes de probarlo, haz el estudio de mercado low cost. No lo hagas a lo loco, sin pensar. Haz ese pequeño estudio de mercado para ver si hay público para tu producto y si ese público tiene el dinero para adquirir tu producto y está interesado en hacerlo. Si este estudio te dice que hay ese mínimo de gente, sin pensarlo, hazlo ya. Sal de tu zona de confort. Porque lo que decíamos, ¿no? Siendo oficinista, dices, bueno, yo tengo mi sueldo, ¿para qué complicarme? Bueno, pues si no sales de tu zona de confort, no vas a emprender nunca. O sea que quedaría un consejo doble. Primero, hacer un estudio de mercado low cost para ver si hay gente al otro lado, si hay agua en la piscina, si hay público para tu mercado. Y en segundo término, empezar lo antes posible.
Esos dos consejos son muy buenos. Hacer el estudio de mercado low cost. Y como lo has dicho, no nos vamos a aventar a la piscina si no hay agua, si no, pues definitivamente no vamos a salir de ahí. y hacer lo antes posible una, bueno, la empresa. En este caso me parece impresionante que tú desde el segundo año de carrera ya la formaste. Y bueno, eso a pesar de todo te dejó un gran aprendizaje para, bueno, ahora transformarte en Joan Boluda con todo lo que tienes y todo lo que con lo que viene después de Joan, ¿no? Mira, quisiera preguntarte lo siguiente, ya para ir cerrando este tema. Verás, sabemos de que cuando uno inicia como emprendedor es trabajar y trabajar mucho más que el promedio bueno, que la mayoría de las personas. Eso implica diferentes sacrificios, ya sea tanto de tiempo o incluso se llegan a romper hasta relaciones de amistad o problemas hasta con familiares, por no mencionar los problemas económicos. Esto en muchos aspectos o en muchos casos llega a perjudicar a muchas personas. ¿Hay algún consejo que podrías darle a todas las personas que han perdido algo valioso en este camino de emprender?
Todos los emprendedores vamos a pasar por ello, porque es el coste de oportunidad. Es decir, en el momento en el cual tú optas por un camino, dejas de optar por el resto de caminos. Y eso quiere decir que igual tienes que dejar un trabajo o acaba una relación o puedes estar menos rato con tus niños, etcétera, ¿no? Yo trabajo mucho y hay ratos que estoy trabajando que en lugar de estar trabajando podría estar con los peques. Y eso también es tiempo perdido que nadie me va a devolver. Y en algunas ocasiones, incluso en el libro lo comento, eso ha llegado a hacer que acaben relaciones, ¿no? Pues con tu pareja, pues que porque el negocio va muy bien o va muy mal, porque ambas cosas pueden causarlo, pues hacen que acabe tu relación con la pareja, ¿no? Y esto es normal, pero es que hay otro tema, que hagas lo que hagas en la vida, también va a suponer eso. Es decir, si tú optas, por ejemplo, por un trabajo en una oficina, como asalariado, y renuncias a emprender por tu cuenta, también seguramente estarás renunciando a muchas otras cosas, personas que podrías haber conocido, un conjunto de todo lo que no estás haciendo en ese caso. Es decir, que en realidad la vida en la vida en general, ya no solamente en emprender o no emprender, cualquier decisión que tomamos hace que estemos renunciando al resto de cosas. Entonces, los que porque han pasado por este proceso y han perdido personas o relaciones por haber emprendido, que sepan que el culpable en sí no es haber emprendido o no, simplemente es que ellos toman sus propias decisiones. Y es como debe ser. Es como debe ser. Mira, el libro, el mío, lo empiezo hablando de un libro que de otro libro, precisamente no del mío, que es de una enfermera que está trabajando en una planta, en un hospital, en una planta de enfermos terminales, que es, bueno, pues sus últimos días de vida. Y hizo una recopilación en este libro de las causas de lo que más se arrepentían de no haber hecho en su vida. Y la causa que más arrepentimiento tenía entre las personas que iban a morir en breve era no haber hecho lo que ellos querían, sino lo que los otros querían de ellos. Esto es muy triste. Javier, esto es muy triste porque que en los últimos días de tu vida pensar ¿por qué no he hecho lo que yo quería? Sino lo que los otros esperaban de mí. Esto es lo peor. Entonces yo os digo, seguramente emprender hará que perdáis muchas cosas, pero al menos no vais a perder vuestra libertad. Tenéis que tomar las riendas de vuestra vida. No puede ser que los días antes de morir penséis, ¿por qué no he hecho lo que yo he querido? Yo quería hacer esto y no lo he hecho porque se esperaba de mí esto, porque ese sueldo era el que mi familia decía que necesitaba, porque, de vida solo hay una y pasa muy rápido. O sea que sí, seguramente vais a perder muchas cosas, pero vais a ganar la mejor, la más importante de todas, y es vuestra libertad. O sea que ningún tipo de arrepentimiento. Adelante y seguid con ello.
Muchísimas gracias, Joan. De verdad que, híjole, estas palabras significan mucho y viniendo de Joan Boluda.
Gracias.
Joan, para ir cerrando este capítulo, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
Sí, hombre, por supuesto. Mira, lo podéis encontrar todo en boluda.com. Ahí tenéis los cursos de marketing online, desarrollo web y, bueno, en general, todas aquellas cosas que necesitáis para montar un negocio online. Y luego también me podéis encontrar en Twitter, en twitter.com/JoanBoluda. Ahí lo tenéis todo. También estoy en redes sociales, Facebook, por todas partes, pero vamos, en mi página web, en boluda.com, encontráis los enlaces en todas partes. Y luego en el podcast, como ya has mencionado tú, si buscáis marketing online, podcast marketing online, busquéis donde busquéis, ahí voy a estar yo.
Joan, pues de verdad fue un privilegio y un placer hablar contigo.
Gracias.
Te agradezco infinitamente tu valioso tiempo y espero que pronto le dediques un capítulo a todos los empleados de oficina Godínez.
Hombre, por supuesto que sí. Mira, tomo nota ahora. Ya me dirás aquí, Godínez, ya está, ya apuntado. Y cuenta con ello. Y el día que lo haga, a ver si me mencionas en Twitter y dices, ¡hombre, lo has hecho! ¿De acuerdo?
Claro que sí, Joan. Joan, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Joan.
A ti por tenerme aquí de invitado y te deseo lo mejor con tu podcast y con todos los emprendimientos que lleves a cabo.
Y ahí lo tienen, nuestro gran primer invitado de este podcast. Pero como se habrán dado cuenta, el capítulo de hoy ha terminado. Recuerda que puedes escucharme todos los martes y los jueves a través de plataformas como iVoox y iTunes. También, si quieres hacer la buena acción del día, comparte este audio a todos tus amigos godines con ganas de emprender. Sabes que soy tu amigo Javier Moreno, te deseo un excelente fin de semana, un abrazo y hasta la próxima.